Hablamos en los próximos minutos sobre un aspecto fundamental de la sociedad actual, las perspectivas de la juventud vasca frente a la maternidad y paternidad. Un informe reciente del Observatorio Vasco de la Juventud nos ofrece datos muy relevantes sobre los deseos, los temores y las realidades a las que se enfrentan las personas jóvenes al plantearse tener hijos. Se trata de un análisis clave para entender los desafíos demográficos y sociales. Pues para analizar los detalles de este estudio tan significativo, contamos en Onda Vasca con Adrián López, director de Juventud de Euskadi del Gobierno Vasco, quien como responsable del observatorio tiene una visión privilegiada de lo que piensa y necesita nuestra juventud. Adrián López, egunon, eta ongi etorri.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Bueno, este es un informe muy revelador del Observatorio Vasco de la Juventud. Adrián López, este estudio señala que 2 de cada 3 personas de entre 25 y 39 años desean tener hijos o hijas. ¿Cómo se interpreta este dato inicial?
A ver, sí es cierto, ¿no?, que el 70% de las personas jóvenes de entre los 25 y los 39 años nos han transmitido que sí que quieren tener hijos, ¿no? Sí que es cierto que si lo valoramos desde 1980, el dato nos indica que inicialmente se tenía con esos 25 años y actualmente en 2025 hemos pasado ya hasta los 32 años. Es bueno saber que la gente joven quiere tener hijos, uh-huh. Al final nos hace falta ese relevo generacional, pero sí que es cierto que se está la edad de tener el primer hijo o hija, pues cada vez es más tardía. Hay varios factores, ¿no?, que pueden afectar, ¿no? Yo le llamaría factores. Por un lado, la edad en la que salimos de formarnos. Por otro lado, las condiciones laborales a las que accedemos una vez terminados los estudios. El tema de la vivienda, que tanto nos preocupa, y luego un tema de un cambio social, ¿no? Y lo hemos visto en la encuesta, también hay un cambio social que está afectando, ¿no?, en la edad de tener ese primer hijo o hija.
Uh-huh. El informe se basa en una encuesta realizada entre noviembre y diciembre del año pasado, de 2024, a algo más de 2.300 personas de entre 25 y 39 años y también residentes aquí en Euskadi. ¿Qué motivó esta realización de este estudio en un contexto de descenso de la natalidad?
Pues bueno, es importante, ¿no?, tener la información. Al final queremos saber desde el gobierno y desde el observatorio y desde la dirección de juventud por qué, qué factores están alterando que esa edad de tener esa primera hija, hijo, sea cada vez más tardía y ver cuáles son, ¿no?, las necesidades y los intereses actuales de las personas jóvenes. Por eso se ha realizado el estudio y, bueno, pues se estirará en el tiempo.
Y uno de los datos que más llama la atención es que solo un 6,3% declara que su decisión de no ser madre o padre es definitiva, vamos, que es inamovible. ¿Qué lectura se hace de este bajo porcentaje?
Bueno, yo creo que es un porcentaje bajo y que es bueno saber que ese porcentaje es así de bajo, pero hombre, lo ideal sería que todavía fuese un poquito más bajo, ¿no? Sí que es cierto que el 14,6 indica que no desea tener ningún hijo o hija, pero que si cambia su situación o en el momento en el que están, pues podrían cambiar, ¿no?, de opinión. Y ese dato también nos revela pues que estamos hablando de una serie de factores que si les vamos actuando sobre ellos, pues esa decisión que tienen no es 100% cerrada, ¿no?
Y entre las razones, precisamente para querer tener descendencia, el informe destaca la creencia de que enriquecen la vida y el gusto por los niños y niñas. ¿Se consideran que estos motivos son universales o hay particularidades en la juventud vasca?
La juventud vasca no es homogénea, es heterogénea. Entonces cada persona tiene, ¿no?, una situación diferente. Sí que es verdad, ¿no?, que comentaban, y la estadística lo dice, pues que enriquece la vida, que les gusta, ¿no?, tener hijos e hijas, que es un instinto biológico. Pues hay que valorarlo, ¿no? Al final, al ser una sociedad heterogénea, cada persona en cada momento pues tiene una situación.
Y por otro lado, entre los principales motivos pues para no querer tener hijos, sobresalen, por ejemplo, el deseo de priorizar otros proyectos vitales y también la preferencia por vivir sin descendencia. ¿Qué tipo de otros proyectos vitales suelen mencionar las personas jóvenes en estas encuestas?
Pues comentan, ¿no?, no tener tiempo para sí mismas, que se resienta su salud física o mental, que se resienta su estilo de vida. Como comentaba antes, pues al final hay un cambio social y parece ser que les preocupa, ¿no?, que preocupa que su estilo de vida cambie. No saber ejercer como padre o madre, que es algo que puede suceder, ¿no?, de tener esas dudas. Pero yo iría ya, ¿no?, al dato de que ese 70% prácticamente en algún momento de su vida quiere tener un hijo o hija, y que nos indican también que normalmente es prácticamente la media sobre dos, sería tener dos hijos o hijas.
Ya. Y casi un 60% de las personas encuestadas también manifiesta la preocupación por la posible afectación a su salud física o mental. ¿Cómo se aborda esta inquietud desde el Observatorio Vasco de la Juventud en este análisis?
Bien, esto es un tema de bienestar emocional. Las personas jóvenes son la generación que se ha atrevido ¿no? a transmitir esa situación. No quiere decir que sea una generación de cristal, sino todo lo contrario. Es una generación valiente, ¿no?, que se está atreviendo a exponer sus problemas, ¿no? Las personas jóvenes, como te comentaba, no son un sector heterogéneo, sino es dispar. Y se está poniendo encima de la mesa, pues de una forma clara, pues sus sensaciones, sentimientos. Entonces, están poniendo encima de la mesa su bienestar emocional. Y tenemos que trabajar desde las instituciones, y ya es un tema también social, entre todas las personas, tenemos que trabajar desde la solidaridad intergeneracional en este aspecto.
Hablábamos anteriormente de la preocupación de no disponer de tiempo libre, pero es que prácticamente la mitad, más del 49%, teme perder también poder adquisitivo o frenar su desarrollo profesional. Y estas preocupaciones, pues, son significativamente más frecuentes, sobre todo entre las féminas, entre las mujeres. ¿Qué medidas se plantean para mitigar estas inquietudes económicas y laborales que afectan, pues, sobre todo más a las mujeres?
Sí, está claro, ¿no? El dato es representativo. Más del 70% de las personas de 25 a 39 años comparten esa idea, ¿no? Que las mujeres están en una situación más delicada a la hora de tener una hija o hijo. Entonces les afecta, ¿no? Y nos transmiten que tienen una mayor carga de trabajo en el hogar, aunque sí que es cierto que la perspectiva es diferente si les preguntamos a los hombres que a las mujeres. Desde la dirección y desde el departamento, y tanto desde el gobierno, está claro que tenemos que afectar a los cuatro puntos que comentaba inicialmente, ¿no? A esos cuatro factores, desde la edad en la que salimos de la formación, a las condiciones laborales, a la vivienda, al precio de la vivienda, y también, pues, a ese cambio social, que es muy complejo, pero que hay un cambio social, y al bienestar emocional, ¿no?, de las personas jóvenes.
Hablábamos precisamente de eso, de las razones económicas, laborales, de vivienda. Esos serían, pues, eso, los principales obstáculos para tener hijos. Pero de estos tres, ¿cuál se considera que es el más acuciante para la juventud de Euskadi en este momento?
Yo creo que son una combinación de todos. Podríamos decir que la vivienda, ¿no?, es uno de los hitos más importantes, ¿no? Cuando hablo de la vivienda es de la emancipación. Yo creo que si nos emancipamos más tarde, pues la edad de tener ese primer hija o hijo, pues es cada vez más tardía. Entonces, ese es un primer factor, pero es que están relacionados, porque no me emancipo si mis condiciones laborales no son las adecuadas, ¿no?
Precisamente, hablamos de la edad ideal para tener el primer descendiente. Se sitúa, según el estudio, en los 33,3 años. Lo dejamos en 33, pero solo un 27% confía, eso sí, en alcanzarla. ¿A qué se atribuye esta brecha entre, por una parte, el deseo y después la expectativa de edad en la juventud?
Sí, al final es un tema social, ¿no?, y de los cuatro factores que comentamos. Pues eso, que en 1980 había unas condiciones y una situación social diferente a la que nos enmarcamos hoy en día, y eso está retrasando, ¿no?, la edad de tener ese primer hijo o hija.
Después también el informe destaca una desigualdad de género persistente. Por ejemplo, casi un 79% cree que la maternidad conlleva más renuncias profesionales, sobre todo para las mujeres. ¿Qué pasos se están dando para abordar esta percepción y la realidad que hay detrás de ella?
Pues están tomando medidas, ¿no?, tanto desde el departamento como desde las diferentes direcciones del gobierno para aunar, ¿no?, para esas diferencias que hay, ¿no?, entre la sensación que tienen las personas, las mujeres, que al tener ese primer hijo o hija tienen una mayor renuncia profesional o siguen implicándose más que los hombres en la crianza de los hijas e hijos o en el hogar, ¿no? Esas desigualdades están latentes, son reales, y ya lleva mucho tiempo el gobierno vasco trabajando en mitigar, ¿no?, esas desigualdades con planes cara al empleo, con diferentes medidas que fomenten o que faciliten que las personas, que las mujeres puedan conciliar de una forma más sencilla.
Y precisamente las madres señalan en mayor medida que los padres, en este caso, pues que el reparto de las tareas de crianza o del hogar no es equilibrado entre ambos miembros de la pareja. ¿Qué implicaciones tiene esto para la corresponsabilidad en el ámbito familiar y cómo se busca mejorarla?
Pues sí, es cierto, ¿no? Nos comentan, ¿no?, que no está equilibrado, ¿no?, entre ambos miembros de la pareja, que tener un hijo o hija afecta negativamente a sus oportunidades laborales o al desarrollo profesional, y que encima les genera un estrés a su trabajo o afecta a su bienestar como madre. Son factores al final, ¿no?, que les que preocupan en la sociedad, y al final son, pues eso, un conjunto de factores a los que tenemos que seguir fomentando y trabajando desde las instituciones para reequilibrar, ¿no?, la balanza y que haya una igualdad entre géneros.
Y también se indica en el informe que las medidas de conciliación que les ofrecen en el trabajo, pues que no son todos lo suficientes que debían ser. ¿Qué tipo de medidas de conciliación serían necesarias, por lo tanto, y realistas para mejorar esta situación de las madres que trabajan?
Hay que seguir consultando a la ciudadanía, hay que seguir tomando medidas, y es que al final no queda otra, ¿no? Seguir tomando medidas de conciliación en el que se fomente, pues, que las mujeres tengan esas condiciones más favorables para poder tener sus hijas o hijos y así reducir la edad de tener esa primera hija.
Y en este mismo contexto, en este mismo sentido, también el informe muestra que el estrés derivado del trabajo afecta al bienestar de las madres en mayor medida que a los padres. Y, por lo tanto, ¿cómo se puede apoyar la salud mental y el bienestar de las madres jóvenes en este contexto?
Con lo mismo, ¿no? Hay que seguir apostando por la conciliación, apostando por medidas que fomenten y faciliten que las mujeres tengan hijos, y en ese ámbito de conciliación. Desde las instituciones tenemos que seguir fomentando eso. Yo creo que es un conjunto de factores y al final no es simplemente una sola medida, sino que hay que afectar a los diferentes factores que hay hoy en día.
Se sugiere también que las políticas públicas que refuercen la estabilidad económica, el apoyo social y la equidad de género podrían ser claves también para revertir el descenso de la natalidad y apoyar también los proyectos de vida de la juventud vasca. ¿Pero se podría dar ejemplos concretos, por ejemplo, de políticas públicas que se estén implementando o se prevean en esta dirección?
En este momento, desde la Dirección de Juventud, estamos trabajando por un pacto por y para las personas jóvenes. Va a haber un proceso participativo, se va a trabajar con las personas jóvenes y es también uno de los pilares fundamentales, ¿no? Consultarles cuáles son sus necesidades, esta necesidad va a ser latente y a partir de aquí trabajar con ellos para ver qué medidas podemos adoptar. Ya hay medidas de conciliación, pero hay que seguir trabajando en ellas.
Está claro que la juventud es el futuro de nuestra sociedad. ¿Cómo se asegura el Observatorio Vasco de Juventud de que las voces y preocupaciones de las personas jóvenes sean escuchadas y se transformen en acciones concretas que impacten en sus vidas?
Esto ya es un trabajo de toda la dirección, de todo el departamento y de todo el gobierno. Tenemos que escuchar a las personas jóvenes. El observatorio es una gran herramienta, ya que nos da encuestas y les consulta directamente. Tenemos que seguir preguntando abiertamente cuáles son las necesidades que tienen y así vamos a conseguir, ¿no?, que el objetivo principal del departamento, que es asegurar esa plena emancipación y esa transición hacia la vida autónoma, ¿no?, y la independencia, cuando hablamos de toda la transición de las personas jóvenes, es nuestra responsabilidad y es también la de toda la sociedad, ¿no?, el facilitarles esas herramientas que les permita desarrollarse plenamente, ¿no?, a las personas jóvenes para conseguir. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues conseguir una Euskadi Berria, ¿no? Que conseguir esa Euskadi Berria, que la juventud sea el motor del cambio y sobre todo tenemos que poner también encima de la mesa esa solidaridad intergeneracional para que sea una Euskadi para todos y para todas.
Y para finalizar, Adrián López, ¿qué mensaje principal se puede transmitir a la juventud vasca que está considerando la maternidad o paternidad o a quienes se encuentran en esta etapa de sus vidas, a partir sobre todo de los hallazgos de este informe?
Pues que sigan apostando, ¿no? Por tener hijas e hijos, que enriquece, que desde el gobierno vasco vamos a seguir apostando por medidas de conciliación y para favorecer tanto la emancipación como tener hijas e hijos y toda la serie de medidas que trabajamos desde la Dirección de Juventud. Y simplemente eso, ¿no? Que sabemos que hay muchos factores que alteran esas situaciones, pero que vamos a seguir trabajando para favorecerlo.
Bueno, pues llegamos al final de esta conversación en la que hemos explorado las complejidades y deseos de la juventud vasca en torno a la maternidad y paternidad. Pues ha sido un placer conocer más a fondo los datos y reflexiones que nos ofrece este informe tan relevante para el futuro de nuestra sociedad. Agradecemos, como no, la presencia de Adrián López, director de Juventud de Euskadi, por compartir y, lógicamente, por su valiosa perspectiva de los resultados de este estudio sobre un tema tan crucial. Adrián López, eskerrik asko benetan eta hurrengo arte.
Es que ricasco y a pasar buen día.
Agur.
Bye.